y ve papás que desean presentarla, ¿sabe? A veces decir Biblias a Colosenses capítulo 4, versículos del 15 al 18. Y hoy vamos a concluir con la serie, este libro de Colosenses que empezamos, yo me acuerdo, el 11 de enero. Ya estamos en agosto y vamos a terminar. Algunos dicen, ¿tanto tiempo? Oh, hermanos, cuando prediqué Mateo, duré 3 años. Prediqué sobre Juan, también era 3 años. Entonces, el tiempo no es importante. Lo importante es que captamos lo que los libros de la Biblia nos están enseñando. Vemos ahora, y no más captar, aplicar. Entonces, aquí vemos la conclusión de Colosenses, y los últimos 4 versículos, capítulo 4, versículos 15 a 18. Tomen en cuenta que Pablo está en una prisión romana escribiendo estas palabras. No está sentado en un lugar con una limonada o iced tea, disfrutando de la brisa en la sombra bajo unos árboles. No cree eso. No, no. Él está sufriendo. Entonces, él dice aquí en versículos de 15 al 18, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leéis también vosotros. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Y vemos aquí primero, el escritor Pablo llegó al fin de su carta. Y en el fin de su carta, recordamos que primero que la epístola fue escrita por el apóstol por causa de ciertas enseñanzas falsas que había infiltrado a la iglesia de Colosas. Recuerdan, hermanos, en el principio hablamos de eso en enero y febrero y marzo. Primero había el ascetismo y la doctrina que enseña que el cuerpo y sus deseos son malos y por consecuente es necesario vivir una vida rígida y constantemente en abnegación. Es decir, hay que sufrir, no puede dar lugar al cuerpo, y ellos pensaban que el placer era malo, y asceticismo era negarse de muchas cosas. Yo me acuerdo haber leído de un hombre, eso fue en los 1200, 1300, antes que yo nací, mucho más antes, había Simón Estelitis. Y este hombre era un monje, y él veía a las mujeres como problemático. Entonces, lo que hizo él, en serio, hermanos, eso pasó en Europa. Él levantó un poste grande y construyó una casa ahí arriba, y ahí vivió el resto de su vida para no tener que ver mujeres. Y eso era asceticismo. Asceticismo quiere decir que voy a privarme de todo lo bueno, porque eso es malo, el cuerpo es malo. El asceticismo es una forma de abnegación. Y capítulo 2, versículo 20, ya no estamos repasando lo que ya hemos estudiado. En capítulo 2, versículos 20 al 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Después dice aquí en paréntesis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Entonces, son doctrinas de hombres. Versículo 23, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, si un hombre es mujeriego y la mujer es su debilidad, el problema no es la mujer, es el hombre. Subiendo a un palo ahí, viviendo toda la vida como un house tree, una casa de árbol, y vivir ahí arriba, eso no cambia nada. Ahí está el apetito todavía. Por ejemplo, una persona que tiene sus deseos, hay que llegar a la raíz del problema. Y no es nada más, voy a quitar al otro. No, hay que ir a la raíz. Tiene que haber un cambio interno. Y eso es la salvación. Y nos cambia. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces vemos ahora también otro que existía, el gnosticismo. El gnosticismo era la doctrina que enseña que hay un conocimiento esotérico más alto que es necesaria para alcanzar la redención. Que tú tienes que llegar a un conocimiento más alto todavía. Y se cree entonces esa gente, es orgullo. Pues yo sé más que los demás, por eso seré salvo. Y mira a todos como ¿sabe? Con el cuello estirado, pensando que los demás son menos. Y eso es lo que es el gnosticismo, que enseña que hay un conocimiento más alto, súper, muy, muy alto, para poder conocer a Dios y conocer las cosas de Dios. Hay gente así, hermanos. ¿Y qué dicen 2:18 de Colosenses? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. En otras palabras, dice él, vanamente hinchada por su mente carnal. Quiere decir que son cosas fabricadas. Dios dice, no, que sea parte de mi cuerpo, que conózcame, y yo le daré más conocimiento. Pero ellos decían, nada más los elevados, como los filósofos y otros. Hay gente así, que mira a los demás como gente muy corriente, y cree que sabe mucho. Y la verdad, son muy vanos. Y después vemos el legalismo, la doctrina que enseña que es necesario cumplir con ciertos ritos y ordenanzas para ser salvo. Eso es triste, eso existe. Por ejemplo, en 2:14 dice aquí que la cruz que hizo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, ¿sabe? Si usted mira también en Hebreos capítulo 6, que no está en sus notas, pero busca en sus Biblias, Hebreos capítulo 6. Muchas veces enfocamos en obras malas, perversas, pero también hay obras buenas, pero muertas. Usted mira aquí en capítulo 6, versículo 1. Pablo, el autor está diciendo aquí en 6:1 de Hebreos, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, los rudimentos, las cosas básicas, vamos adelante a la perfección, es decir, a madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, que son obras muertas. Obras muertas quiere decir, tú puedes ir a la iglesia, puedes estar sentado aquí escuchando un sermón, es una obra muerta para usted, si usted cree que eso le va a salvar. Tú puedes ser bautizado, es una obra muerta. Buenas obras se convierten en obras muertas si la fe no está en Cristo. Porque la obra no salva, no somos salvos por las obras. El legalismo dice, necesita fe y obras. No, hermanos. No es cuestión de fe y obras, o fe u obras, es fe que obra. Una fe genuina, una fe viva, no una fe muerta. Si tu fe es real, se va a notar en su vida. De eso se trató lo que hemos cubierto últimos 7, 8 meses. Okay. Después de haber expuesto sobre la preeminencia de Cristo, porque de eso se trata Colosenses, la preeminencia de Cristo. Cristo es preeminente sobre todo. Después de haber expuesto sobre la preeminencia de Cristo en capítulos 1 y 2, el capítulo 1 y 2 es doctrinal. Ahí habla mucho de la preeminencia de Cristo en doctrina. Hay muchas verdades aquí. Y yo creo que podemos ver que en capítulo 2, versículo 14, perdón, no capítulo 2, 14, perdón. Vamos a ver capítulo 2 más adelante. Pero capítulo 1 y 2 está hablando, hermanos, simplemente de la doctrina de la preeminencia de Cristo. Capítulo 3 y 4 está diciendo la aplicación. Si usted mira aquí, por ejemplo, capítulo 3, cómo comienza. Versículo 1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Ahora, si usted comienza ahí, usted no va a entender nada. Pues usted leyó capítulo 1 y 2 y captó lo que decía. Usted entiende que cuando Cristo resucitó, nosotros estamos en Cristo. La semana pasada en la noche, en el servicio en la tarde, hablamos de eso. ¿Qué es la diferencia? La Biblia de los dos. Nosotros estamos en Cristo, pero Cristo está en nosotros. Pero es muy diferente las dos cosas. Yo no tengo tiempo para explicarles ahora, pero los dos son verdad y los dos enseñan dos verdades diferentes. En tantas palabras, si Cristo está en mí, tiene que ver con mi santificación. Si yo estoy en Cristo, como dice, vosotros estáis en Cristo, tiene que ver con mi justificación y mi salvación, mi redención. Son diferentes, no viene a la noche, lo siento, pero hablamos de eso. Entonces, es muy importante entender. El legalismo no enseña nada de eso. El gnosticismo tampoco, ni el asceticismo. Su capítulo 3 y 4 es un resumen, ¿ok? A luz de lo que ya les expliqué en los primeros dos capítulos, ahora sí cómo debemos de andar. Entonces, Cristo es preeminente en nuestro andar cotidiano, en todo. De eso se trata el capítulo 3 y 4. Y vemos entonces ahora, en el fin, vemos aquí la salutación de Pablo en versículo 15. 4:15. Ahora su despedida, sus saludos. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea. Si la Odisea y Colosas eran ciudades muy, muy cercas, eran como ciudades hermanas. Y muchos se conocían uno al otro. La misma cultura casi, muy dado a las mismas cosas, buenas y malas. Era tanto que cuando en el fin usted dirá que Pablo dice, que salud, ahí dice, bueno, él dice, salúdalo de la Odisea. So, vemos aquí también saludos a los hermanos de la Odisea. Es interesante porque lo que más sabemos de la Odisea se encuentra en capítulo 3 de Apocalipsis. Y es muy triste lo que dice de la Odisea. Entonces, vemos aquí entonces que él manda saludos a ninfas. Ahora, en la cultura hispana, ninfas es un nombre femenino. Pero no sabemos si ninfas es un hombre o una mujer. Tenés que ir para atrás 2000 años en la cultura griega. Y ninfas era un nombre muy común entre los hombres también. Entonces, es difícil saber si uno pasa, oh, la casa de una hermana ninfas. Hasta hay hermanos, hay grupos de, en México tiene la tendencia de llamar sus grupos de mujeres nombres, como Dorcas y quién sabe, algunas ninfas, pero que sorpresa cuando llega al cielo, era un hombre. Entonces, no sabes. Ninfas, no sabemos. Puede ser un hombre, puede ser una mujer. Es más probable que era un hombre que una mujer, pero no sabemos. Lo vemos aquí. ¿Qué pasó en Ninfas? Oh, no, en la casa de Ninfas. Bueno, dice aquí en 4:15. Y Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Bueno, había una iglesia en su casa. ¿La casa de quién? De Ninfas. Pues Ninfas era una mujer que tenía, o un hombre que tenía una iglesia en su casa. Entonces le manda saludos a la iglesia. Ahora es muy importante entender eso porque vamos a ver que Filemón también tenía una iglesia en su casa. Y Filemón era de Colosas. Había muchas iglesias en las casas. Entonces, y me dice, oh, ¿era como estudio bíblico? No era como estudio bíblico, no eran células, eran iglesias. Funcionaba como iglesias. No era parte de una iglesia en un edificio y se reunían en una casa. No, no había edificios. Era puro templo de ídolos o era sinagogas de los judíos. No había iglesias como edificios como ahora. Las iglesias reunían en las casas y normalmente buscaba una casa más amplia, más grande. So, casi siempre en las casas que tenían iglesias eran gente media clase o ricas para arriba. ¿Por qué? Porque los pobres no tenían casas grandes. Y siempre había una iglesia en la casa de tal. Iglesia, casa de tal. Ahora, eso no quiere decir que pobre no tenía iglesias en sus casas. Pero normalmente eran casas más grandes que podía acomodar más gente. Entonces, es muy importante entender. Y muchos de los miembros eran esclavos. Ni tenían libertad, menos tenía una casa. Hasta Pablo dijo a Colosenses, a los siervos, hey, obedeced en todo a vuestros amos. Eso está en 3:22. Pero bueno, lo vemos entonces también está mandando saludos a la iglesia en la casa de Ninfa. Ahora, las instrucciones en cuanto a sus cartas. Él mandó dos cartas, una a los colosenses y una a los laodicenses. Y si usted mira aquí en 4.16, dice, porque obviamente esa herejía o enseñanzas falsas estaban entrando no nada más en Colosas, pero también en Laodicea. Y por eso él dijo, versículo 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. ¿Por qué Pablo? Nunca se encuentra eso en las cartas de él, pero aquí sí. Porque ese problema ya estaba, como digo, se llevaba a la iglesia hermanas y ciudades hermanas, y había familias de como aquí en Nuevo Laredo. Muchos de ustedes tienen familia en Nuevo Laredo. Y sí, y le se preocupa lo que pasa en Nuevo Laredo porque tiene familia. Y muchos de Nuevo Laredo tienen familia aquí en Laredo. Bueno, era así, no eran ciudades fronteras, pero sí, fronterizas, pero eran así. Había muchos que tenían familia en uno, familia en el otro, eran dos ciudades hermanas. Entonces, había también los mismos problemas. Los que estaban entrando con su herejía en Colosas, no se limitaron a Colosas, estaban influenciando a algunos, y ellos fueron a la Odisea y compartieron esas nuevas que aprendieron, que era nada más que herejía. Herejía, que es doctrina falsa. Entonces vemos aquí que dijo, hey, léelo también a los laodicenses. Entonces podemos ver aquí que Pablo escribió de veras a dos pueblos, a Colosas y a Laodicea. Ahora, yo no sabemos que no hay carta a los laodicenses, pero imagino que cualquier problema que ellos tenían, también los de Colosas tenían. Entonces vemos aquí una cosa hermosa. Okay. Ellos tienen que compartir esa carta con los de Laodicea y tuvieron que leer la carta escrita a los laodicenses. Ahora, es muy importante entender eso. Dios nos está enseñando algo aquí muy grande. Y no es que quiera hacer algo grande de algo pequeño, no estoy exagerando, pero es una verdad y tenemos que tomar en cuenta eso. Cualquier verdad bíblica no se limita a un grupo. Nosotros estamos leyendo la carta a los colosenses, estamos 2000 años después y todavía estamos leyendo colosenses. ¿Por qué? Porque la verdad bíblica, por eso a veces a mí no me gusta cuando alguien dice, bueno, yo leo la Biblia católica o yo tengo la Biblia evangélica. No hay Biblia católica evangélica. No existe. Es una sola Biblia, es la palabra de Dios. Hay diferentes versiones. La diferencia en la católica y la evangélica es que la católica agrega libros apócrifos que no son de la Biblia. Pero quita esos 14 libros, los 66 libros de la Biblia católica, dice lo mismo. Hasta ya he hablado de Cristo con católicos utilizando la Biblia católica. Porque la verdad es la verdad. Si el evangelio se encuentra en la palabra de Dios. No hay una Biblia bautista, no hay una Biblia metodista. Ahora, hay Biblias que a veces que los metodistas prefieren o los bautistas prefieren, pero no hay Biblias bautistas. Y no debe haber Biblias católicas ni evangélicas. Es la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí, esa es la palabra, esa es la Biblia de Colosas, esa es la Biblia de la Odisea. No, es la palabra de Dios y los dos podían leer porque los dos eran del apóstol Pablo, inspirado por Dios. Ahora veamos también algo más. La exhortación de Pablo a Arquipo. Ahí es donde vamos a invertir un poco más de tiempo. La exhortación de Pablo a Arquipo. Primero, 4.17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ahora, es muy importante entender eso. Hay muchas verdades aquí en este versículo. Muchas, en 4.17. Y primero, una de ellas es una exhortación pública, no personal. Pues Arquipo era un pastor, él era un compañero de milicia de Pablo. Tal vez era el pastor en la casa de Filemón. Porque si usted mira aquí, por ejemplo, en Filemón, usted busca Filemón, está merito antes de Hebreos. Y Filemón, podemos ver aquí que Él está saludando. Él manda saludos. Y usted mira aquí versículo 1 y 2 de Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, está en la cárcel. Escribe al mismo tiempo que escribió Colosas. El hermano Timoteo al amado Filemón, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, quién sabe, tal vez era esposa de Filemón, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Había una iglesia en la casa de Filemón, y parece que Arquipo era el líder. Entonces ahora leemos ahora a la carta a Colosenses. En el fin de su carta, él dice aquí, parece que escuchó noticias, yo no sé qué. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ahora, es muy importante entender eso. Pero para poder apreciar y captar la palabra en 17, decid, ese verbo es plural. ¿A quién lo está hablando? ¿Con quién está hablando él? Pues mira el primer versículo de Colosenses. Dice Pablo 1:1, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Ahora mire, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Está hablando a la iglesia, no nada más yendo en privado, hay que ser cuidadoso, él es un líder. No, él dijo a toda la iglesia. Decid, era una exhortación pública, poniendo este líder en una situación difícil, porque todo, sabe, Pablo dijo, cuídate, cumple, y puede ser que no estaba cumpliendo. Es muy fácil recibir un cargo, es muy fácil tener el título, es otra cosa cumplir. Entonces la Biblia aún dice, aquí dice Pablo, a la iglesia, decid. Ahora, decid no es dice, no es una persona. Decid es plural. Diciendo a la iglesia, a todos, públicamente. Decid a Arquipo. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ahora, quiero que mira conmigo. Primera Timoteo, que es después de Tesalonicenses, 50 Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 5. Mira lo que dice Pablo. En 1 Timoteo capítulo 5, ¿ok? Y dice aquí la palabra de Dios, en versículo 17 en adelante. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Y no porque cada una persona viene y va a hablar más del pastor o un anciano. Ah, ya, mire. No. Tiene que haber testigos. A los que persisten en pecar, los ancianos, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. O sea, tenemos esa idea que si tenemos que hacer algo, hay que ser en secreto. Pablo no tenía esa idea. Me dijo, reprende delante de todos. Si persisten en pecar. Ahora, en el caso de Arquipo, no estaba cumpliendo con su ministerio. Entonces, es muy importante entender eso. La Biblia toma muy en serio, porque los que predican la palabra, los que enseñan, son dignos de que el Señor va a escudriñar más sus corazones. Mire, ¿sabe lo que dice Santiago? Que a los que enseñan recibirán la mayor condenación. No hagáis maestro muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un cargo y tú eres una persona que la iglesia reconoce como líder en el cargo, yo soy pastor. Si ustedes, mire, yo he descubierto algo con los años. ¿Sabe cómo Dios no se puede tapar el sol con un dedo? No se puede. Ustedes mismos sabrán si su pastor es perezoso o no, si él es falso o no. Si él ama o no, ustedes saben. Ustedes pueden saber. Y la verdad, yo puedo tratar de manipular, pero llega el día que no se tape el sol con un dedo. O el pastor es así o es asá, punto. Ahora, imperfecto si soy culpable de eso. Yo levanto mi mano, soy primero para decir, soy imperfecto. Pero no estamos hablando de eso. Están aquí los que persisten en pecar. Entonces, nosotros tenemos que entender, la Biblia toma muy en serio eso. Y Arquipo no estaba cumpliendo con su ministerio. Yo no sé qué pretexto tenía, pero no lo hace. Pablo no quiere escuchar pretextos. Pablo dijo, dile a Arquipo que cumple con su ministerio. Pretextos son fáciles. Cumplir es otra cosa, en cualquier cosa de tu vida. Habla con cualquier gerente en el trabajo, cualquier supervisor, cualquier manager. Él ya sabe los que son trabajadores buenos y los que son flojos. Y siempre hay gente que trae pretextos, pretextos, pretextos. Pero la verdad es, nada, nada se compara con alguien cumplido. ¿Sabe qué? Y después se quejan los demás. Mira, este recibe más sueldo. Mira, este tiene posición. Pero siempre son los, a veces, los flojos que no, son desocupados y tienen mucho tiempo para quejar. Y los que trabajan son los que benefician a la compañía y la compañía los benefician a ellos. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el mundo donde hacía naves allá en Virginia y siempre quejando a la gente, quejando. Y había uno de la raza negra que me dijo a mí y me tocó mucho lo que él dijo. Yo era joven, tenía 20, apenas estaba entrando ahí, 21 años. Dijo, ¿sabe qué? Con esta compañía yo pongo comida en la mesa, yo tengo techo para mis hijos, tengo comida, ropa para ellos. Yo estoy agradecido. Si yo no estoy contento con la compañía, pues me voy. Pero si aquí me voy a quedar, ¿por qué voy a hablarme de la compañía? Y se veía que era un hombre bueno y él hablaba bien. Y él veía los errores, pero ningún lugar es perfecto. ¿Qué pasaba con él? Pues se fue aumentándose. Y los quejones ahí se quedaron quejándose de él. Y así es. Entonces, nosotros tenemos que entender que si vamos a servir al Señor, hay que hacerlo de corazón. ¿Cree que el Señor no sabe quiénes son los que sirven de corazón y quiénes no? ¿Cree que el Señor no sabe la circunstancia nuestra? Bueno, le voy a decir una cosa, hermanos. Yo sé que existe razones legítimas para no cumplir con algo, pero son contadas. Es muy fácil buscar pretexto, pretexto, pretexto. Pero un día toda la verdad va a salir. Y cada uno recibirá según lo que él ha hecho de corazón. No lo que ha hecho, lo que ha hecho de corazón. Y Arquipo no cumplió. Puede ser que cambió. Pero vemos que no hay exhortación pública. Después vemos que fue exhortado en cuanto a su ministerio. Primero fue exhortado a cumplir con su ministerio. Hey, cumple con tu ministerio. Ahora, recuerda una cosa, hermanos. No más pastores y ancianos aquí. Está hablando todos. Somos ministros. Todos fuimos comprados por precio. Yo sé que le he dicho eso y lo voy a volver a decir hasta que Dios me recoge porque siempre hay gente nueva y no capta. Aquí no hay voluntarios. Si un voluntario tú tienes la voluntad de que quiere hacerlo o no quiere hacerlo, albedrío propio, ahora sí. No, un esclavo no tiene ningún derecho. Un esclavo no tiene ni siquiera el derecho de decir a su amo, no lo voy a hacer, lo voy a matar. Tú y yo fuimos comprados por precio. Y después de haber hecho todo, dile al Señor, siervo inútil soy yo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, de mi boca, ese pastor, usted no va a escuchar palabra voluntario. Ni les voy a tratar como voluntarios, porque la verdad, yo soy pastor de ovejas, pero ovejas comprado por precio. Y cada oveja debe ser su Señor. Y yo también. Ay de mí, como dijo Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Yo digo, ay de mí si no cumplo con su voluntad. Por eso estoy aquí. Y yo estoy contento con lo que estoy haciendo. Pero no entré con alegría al pastorado. Entré, ¿sabe cómo? Pateando como Jonás. Yo no quería ser pastor años para atrás, hablando más de 30 años para atrás. Ahora Dios me dio un amor para las ovejas y para el ministerio. Pero Dios me hizo ver años para atrás. Mi hijo, tú tienes una vida. Vas a dar una vuelta en este mundo. Cumple con mi voluntad. El tiempo para descansar es después. El tiempo para trabajar es ahora. Y todos somos hermanos. Usted mire Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Mira la razón por la cual Dios ha dado siervos, pastores. Dice aquí en capítulo 4, en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar o equipar o preparar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos nosotros. Para la edificación, desde aquí, para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Todos aquí somos siervos, ministros. Dios ha dado pastores para preparar. Ya no hay apóstoles, pero hay pastores maestros. Y Dios nos ha dado para que equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y para qué sirve la obra del ministerio? Bueno, mira aquí, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el hecho de que, ¿cuántos ministros hay en la iglesia? Pues hay uno, le pagamos. No, todos somos ministros. Dios nos ha llamado a todos, nos compró todos por precio. Ahora, no todos serán pastores, pero donde tú trabajas, ese es su campo misionero. Tu familia es su campo misionero. Donde Dios te ha puesto, ese es tu campo misionero. Puede ser una bodega, puede ser una oficina. Ese es tu campo misionero. Puede ser un joven en la clase. Ese es tu campo misionero. Tú no vas a la escuela para aprender, tú vas también para aprender y evangelizar y brillar tu luz. Tú no vas al trabajo nada más para sacar dinero, tú vas al trabajo para que brillar tu luz. Y cuando todos entendemos eso, aun si usted tiene un trabajo humilde, cortando zacate, yo estoy cortando el pasto todos los días, yo no. A veces Dios abre puertas, habla con su compañero, habla con el que te pagó de la casa, yo no sé, pero yo no creo que Dios nada más nos tiene ahí para sacar dinero, nos tiene ahí para brillar nuestra luz. Y todos somos ministros. Somos ministros en la iglesia, para que el cuerpo vaya edificándose más. Y Arquipo no estaba cumpliendo. Fue recordado de dónde vino su ministerio. ¿Recuerdo lo que dijo en 4:17? El ministerio, de mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Sabe? Yo tengo un versículo memorizado muchos años para atrás. Y en 4:1 de 2 Corintios. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El hecho que tú tienes un ministerio, porque lo tienes, todos lo tenemos, es por la misericordia de Dios. Lo que merecemos es sufrir, ser lanzado al infierno, al lago de fuego. Pero Él nos llamó, nos selló, nos llamó sus hijos e hijas y nos dio algo para hacer. En el huerto también le dio a Adán y Eva algo para hacer. Era para atender al huerto, para cuidar los animales. El pecado entró y el trabajo se cambió en algo arduo, algo pesado. Pero trabajar es bonito. Vamos a trabajar en el cielo también. ¿Crees que estás tomando tus arpas todo el tiempo ahí volando? No. Vamos a estar trabajando en el cielo. Pues va a ser un placer. Ya la maldición del pecado ya no va a estar allí. Va a ser un gozo. Entonces, Dios nos dio un ministerio. Qué triste cuando tú estás escondiendo, enterrando los talentos y los dones que Dios te ha dado. Yo le pregunto a usted, ¿qué ministerio tienes? No, calentar bancas no sirve. ¿Qué ministerio tiene? Escuchar sermones tampoco vale. No. Todo aquí tiene ministerio. Entonces yo voy a hacer una pregunta. No, contesta en tu propio corazón. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces tú para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Qué ministerio te ha dado Dios? ¿Por qué te ha dado? ¿Qué está haciendo? ¿Qué talentos tiene? Yo sé que teológicamente nunca se dice talentos y dones en la misma frase, porque talento es una cosa, dones, yo entiendo eso, dones del espíritu, talento es algo natural. Pero si puedes tocar una guitarra o sabes de la computadora, puedes manejar tal vez un ejemplo, el Facebook de la iglesia, el Facebook page de la iglesia, ¿verdad? O algo así. Dile, ¿qué estás haciendo para beneficiar el pueblo de Dios? Si no puedes contestar eso de una manera afirma, positiva, es porque tú no estás cumpliendo No es voluntario eso, es desobediencia. Tú fuiste comprado por precio, cumple con tu ministerio. Antes de cumplir con el ministerio, es importante saber cuál es tu ministerio. Pero si no te involucras en nada, nunca vas a descubrir. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, dos veces, yo enseñaba en Norfolk, iba a una iglesia hispana a Norfolk, enseñar escuela dominical a niños chiquitos. Hermanos, eran niños pequeños, de 8 años, 7 años. Para mí fue tortura, no me gustaba eso. Ya no iba a la iglesia, lo hacía porque el pastor me pidió que lo hiciera. Un pastor, era cubano, y dije, ok, está bien. Pero cuando acabé con eso, después era pastor en Chicago, mi primera iglesia. Y no es que tenga tantas iglesias, mi segunda esta, nada más que tengo 30 y tantos años aquí, pero mis primeros 3 años en Chicago. Me acuerdo de una escuela bíblica. Me acuerdo un año, nos faltó maestro para la edad de 6 a 8 años. ¿Quién no sé qué le tocó? El pastor. Hermanos, mis respetos a ustedes, hermanas, que enseñan niños de 6 a 8, pero no cuenta conmigo. Que no es. Ahora, jóvenes, oh, me encanta, los jóvenes, los adultos, está bien. Pero ¿sabe cómo descubrí yo? Mi don era para enseñar, tenía don de enseñar. Pero comencé con niños y eso no es para mí. Pero poco a poco el Señor me mostró. Con los jóvenes me sentí muy en casa. Con los adultos también. Dios me hizo, pero empecé a algún lugar. Puede ser que alguna hermana dice, yo quisiera yo en la cuna, toda la cuna, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero de ahí, Dios te manda a trabajar tal vez con niños de 8 años, te encanta. Pero si tú no haces nada, nunca vas a aprender, nunca vas a superar en nada. Todos aprendemos. Pero nadie comienza arriba, todos comienzan abajo y poco a poquito va aprendiendo. Entonces, hermanos, por eso digo, Dios nos quiere usar. Y tenemos que estar dispuestos. No es tanto sus habilidades. No es tanto tu habilidad, es tu disponibilidad que Dios quiere. Si estás dispuesto. Ahora, veamos aquí que fue exhortado también, fue recordado de dónde vino, pero también a quién servía. ¿Recuerda en Colosenses 3? ¿Qué dice él a los esclavos que eran de veras esclavos? En Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. So, vemos aquí, nosotros, todo lo que hacemos, hay que hacerlo de corazón, como para el Señor. Mire, yo los amo mucho, yo puedo sentir este amor que ustedes tienen, por mí, de veras. Yo sentí que es una iglesia, francamente, hermanos, yo voy a decir la verdad. Dios me ha bendecido mucho, hasta me está consintiendo con ustedes, porque ustedes no me dan muchos problemas, de veras, de veras. Nadie me pagó para decirlo, no estoy buscando aumento, me estoy diciendo la verdad, yo me siento muy bendecido con ustedes. Y le voy a decir una cosa, a veces yo siento que ustedes me aman y me quieren, pero a veces me pongo a pensar, ¿están sirviendo por mí o por el Señor? Porque un día no voy a estar. Ojalá que el amor que usted tiene para el Señor es mucho más que para con su pastor. Porque yo soy un ser humano. Y yo los amo con el amor de Cristo. Pero, hermanos, todos tenemos que amar al Señor con todos nuestros corazones. Y si Él es nuestro primer amor, entonces Él es la persona a quien yo estoy sirviendo. Ahora, mire cómo el amor obra. Imagina usted, hermanos, hermanas, ustedes en la mañana se levantan y el niño tiene hambre. O digamos ahorita, bebito que acabamos de presentar al Señor, Leví. Y Rolando y Betsabé se levanta en la mañana. Oh, tenemos que dar de comer al baby porque si no, es contra la ley, nos van a meter en la cárcel. ¿Cuántos padres piensan así? Yo creo que, contrario, usted quiere darle de comer porque tiene hambre y le duele el corazón cuando está llorando. O cuando su niño ya está yendo a la escuela y tiene puros agujeros en el zapato, y ropa dañada, y dice, ah, hay que comprar ropa porque si no me van a meter en la cárcel o me van a quitar a mi hijo. Usted no piensa así. El amor no piensa así, aunque es verdad. Si usted no da de comer a sus hijos, está muriendo, lo van a quitar y con razón. Si usted no cuida a sus hijos, te lo van a quitar y con razón. Pero no es por eso que lo hacemos. Ahora, si yo no sirvo al Señor, Él sí me puede castigar y tendría razón. Pero yo no lo hago por eso, lo hago porque lo amo. Entonces, el servicio nuestro no debe de ser por miedo que va a hacer el Señor conmigo si lo desobedezco. Más, Él quiere que lo sirvamos porque lo amamos. No tanto pensando en las reglas y las leyes y el castigo y horrenda cosa es que, hermano, Dios vivo, ¿qué me hace el Señor? Si... Mira, hermano, a veces me entra miedo cuando desobedezco. No miento, pero yo le sirvo porque le amo. Todo lo que ha hecho por mí, hermano, me escogió, me llamó cuando ni siquiera pensaba en Él. Me sacó del camino al infierno y me puso ahora camino al cielo. Antes yo estaba en mi pecado, ahora estoy en Cristo. Antes yo era nada, ahora soy hijo de Dios. Antes era hijo del diablo. Yo le amo, yo le sirvo porque le amo. Y para mí, un hermano, una hermana que no sirve es un ingrato. O tal vez ignora ciertas cosas. Pero tú no haces por miedo, lo haces por amor. Así debe de ser. Entonces, él fue recordado de dónde vino su ministerio, fue recordado a quién servía. Lo vemos aquí entonces, el servicio. Él termina esa carta tan poderosa en doctrina con unas exhortaciones al servicio. Ahora las últimas palabras de Pablo, versículo 18. La salutación de mi propia mano de Pablo. ¿Qué está diciendo aquí? Hermano, Pablo no podía ver bien. ¿Recuerda el aguijón en la carne que él tenía? Muchos creen que era la ceguera que le estaba entrando. Él no podía ver bien. Otros dicen que no podía moverse. Yo no sé. La cosa es que él no escribía las cartas con su propia mano. Pero aquí sí, él dice, con mi propia mano. Tal vez Timoteo escribió para él, tal vez Silas. Yo no sé quién escribió, tal vez Epáfras. El hecho es, alguien escribió para Pablo, Colosenses. Pero en el fin él pone su firma, yo, Pablo. Y es interesante porque nosotros pasamos por alto, ¿verdad? Que Pablo escribió todo. No, Pablo no escribió sus cartas. Fue dictado. Él decía y lo escribía. Como una persona con su secretaria. Y ellos escribían para él. Pero aquí él dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo. Lo vemos aquí ahora, lo está saludando personalmente. Los ama, él quiere hacer un esfuerzo porque los amaba. Pero ahora vemos también algo más. Él pide oración por su circunstancia. Es un hombre, él sufría. Él dijo, acordaos de mis prisiones. Me pongo a pensar, acordaos. ¿Sabe qué, hermanos? Él confió, él pidió, oren por mí. Pero mi pregunta es, ¿cuántas veces, sabe que, hermanos, cuántas veces usted mismo, hermano, hermana, ha dicho a alguien, te comparten algo muy especial, muy duro, muy difícil, una decisión o una circunstancia fea, I don't know, y usted dice, voy a orar por ti, hermano, ora por mí, sí, voy a orar por ti, hermano, tú llegas a la casa y ni siquiera se te ocurre, ni recuerdas, hasta que vuelve a ver al hermano. Pasó 2-3 semanas. Ay, hermano, gracias por orar por mí. Entonces, y tú dices, oh, de nada. Y tú no oraste nada. Alguien más oró por él. Me ha pasado a mí, hermanos. ¿Ok? Tú eres el pastor. Sí, soy, ¿verdad? Y han pasado a mí. Quiero que sepas. ¿Sabe qué hago yo? Cuando puedo. Y muchas veces sí puedo. Cuando alguien me dice a mí, ay, hermano, algo va a pasar esta semana. Ore por mí. ¿Sabe qué hago yo? Vamos a orar ahorita. Porque yo prefiero orar al momento. Y no decir que sí, después se me pasa y se me olvida. Y no es porque no me importa. A veces otras cosas pasan en la vida y se nos olvida. Y muchas veces sí me acuerdo. No creo que nunca me acuerdo. Pero el hecho es, me ha pasado. He olvidado de orar por momentos muy difíciles. ¿Sabe? Hay hermanos, ustedes han venido a mí, pastor, orar por mí. Sí, cómo no. Y a veces se me olvida y me siento tan mal. Ay, Señor, yo soy el pastor, se me olvidó orar. Qué triste. Por eso ahora yo oro. Al momento que tú me digas, a por teléfono, vamos a orar por teléfono, y oramos. Y no digo que es la última vez, yo sí oro también otras veces, pero por lo menos en ese momento de contacto tuvimos oración. Y hermanos, también tenemos que orar. Yo estoy orando, que Dios me ayude a recordar más, que de veras presta atención cuando la gente te dice algo, oren por ellos. Sí, voy a orar por ti, y hacerlo de corazón. Estoy haciendo más que antes. Pero tengo que confesar, hermanos, por mucho tiempo he fallado en esa área y Dios me ha tocado. Y tú tienes que orar más por tus hermanos cuando te dicen algo. So, por esa hora, yo oro al momento. Y cuando oro con alguien al momento, después me acuerdo más después. Pero Pablo dijo, acordaos. Él no dijo, oren. Acordaos de mis aprisiones, de mis prisiones. ¿Por qué? Somos humanos, hermanos. Todos olvidamos. ¿Cuántas veces a usted, mi hermano, se te ha olvidado orar por alguien? Eso pasa. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Lo peor que tú puedes decir es que somos humanos, todos fallamos. ¿Por qué eres? No usas sus pretextos. Con más razón, si tú eres humano y tienes tendencia a olvidar, ponte a orar. Señor, ayúdame a acordar de los que debo de orar. O escribe en un papelito, una nota. Cuadernitos chiquitos o en una tarjeta de index card, ponga ahí, nada más, para recordar. Escríbelo. Pero no te justifiques. No te justifiques. Ah, somos humanos. Eso para mí es un pretexto tan infantil, tan inmaduro. Es que todos somos humanos. Yo sé que todos somos humanos. Pero también todos sufrimos como humanos. Todos sufrimos dolores de corazón. Corazones quebrantados. Decisiones difíciles. Y donde orar los unos por los otros. So, hermanos, por eso es muy importante entender todo eso. Él pidió oración por su circunstancia. Él pide, dice aquí. Está pidiendo. ¿Y sabe qué? Él termina con una bendición. Él dice, la gracia sea con vosotros. Amén. So, ¿qué es la conclusión de todo lo que hemos estudiado por estos 8 meses, más o menos, 7, 8 meses? ¿Qué es la conclusión? Bueno, lo puse aquí en una cápsula. La preeminencia de Cristo es mucho más que una doctrina. Abarca toda la creación. ¿Ok? Sí, y vamos a ver eso después, pero abarca toda la creación. Sea en la esfera física, o en lo espiritual. Él es preeminente. En el tiempo. O en la eternidad. O más bien, y en la eternidad. Él es preeminente ahora. Y más allá cuando no habrá tiempo. Él era preeminente antes de que hubo tiempo. Él es eterno. Cristo, es muy importante. Y también en el creyente y en el incrédulo. Él es preeminente. La diferencia es que el creyente reconoce eso. El incrédulo no lo conoce. Ahora, Cristo es preeminente en todo, hermanos. Vamos a leer 1:15 a 18. Voy a leer aquí a ustedes. Como resumen. Porque de veras la epístola gira alrededor de sus versículos. 1:15. Hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sabe qué? Nadie ha visto a Dios, pero Cristo ahora tiene cuerpo. Ahora podemos ver a Dios. Y lo vamos a ver cara a cara un día. El primogénito de toda creación. ¿Ok? Él viene antes de todo. Porque en Él, 1:16, en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Ahora, wow. En Él. Como lo he dicho antes. Nosotros tenemos la idea que Cristo está en el cielo ahí, esperando. Hermanos, Él es más grande que el cielo. Él es mucho más grande que el cielo. Bueno, déjeme decir algo que se me ocurrió la semana pasada. Ya pasamos de eso hace tiempo, pero ¿te has puesto a pensar en algo? ¿Cree que Cristo está limitado al cielo nada más? ¿No cree usted que vamos a viajar a lugares fuera del cielo? ¿Cree que no está limitado a una creación? Porque si Él es creación, ¿cree que Él tiene otros lugares, otros mundos que nos va a permitir a conocer? I don't know. Nada más preguntas. Porque el cielo es una creación. Y dice aquí, como en la tierra también, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Ahí se incluye el diablo. Sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsiste. Hermanos, no quiero entrar en ciencia ahora, no quiero que creas que soy tan inteligente, no te engañas, ¿no? ¿Ok? Pero una cosa le voy a decir. El átomo es puro aire. ¿Saben ustedes? El átomo es puro aire. Usted ve los electrons y los protones y todo eso. Hay mucho espacio. ¿Sabe? Es como, yo estaba leyendo, es como si usted tiene una bola de boliche y tú tienes una bola de golf pequeña, y la de golf va alrededor de los electrons, va alrededor del núcleo, ahí. Usted, no, es como si la bola de boliche estuviera aquí. Y la bola de golf, dando la vuelta a 16 millas, es más que todo Laredo. Y da la vuelta, puro aire, puro espacio. ¿Cómo es posible? Pero cuando pego el púlpito es sólido. Si pasa por el block, muero, yo no puedo pasar por el block. ¿Ves? Es cosas que no podemos entender. ¿Cómo se suscitan las cosas? Nadie sabe. Imagina si la luna estuviera más lejos que el sol y dando la vuelta a la tierra, ¿cómo? Y aquí dice la respuesta. En Él todo subsiste. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora habló de la iglesia, pero habló de la creación, después, ahora la iglesia, habló la tierra, la iglesia. Él es preeminente en todo. Y de eso se trata, hermanos. Ya voy a terminar con eso. Cuando yo le digo a usted, quiero que mi iglesia sea una iglesia cristocéntrica, es que quiero que sea cristocéntrica más que bautista, o católica, o pentecostés, o lo que sea. No pastor céntrica, Cristo céntrica. No poner toda la mirada en un hombre y pensar, ¿qué va a pasar con la iglesia si se va el hombre? Nada va a pasar, porque Cristo es el centro, no el hombre. Nadie aquí es indispensable. Y si Dios me quisiera recoger ahorita, muchos dirían, ¿qué ha pasado con la iglesia? El pastor tiene 31 años aquí. Nada va a pasar. Porque Cristo es el centro de la iglesia, no es problema. Si Cristo no es el centro de la iglesia, ahora hay problemas. Por eso se dividen, por eso se deshacen, se mueren. Pero si Cristo es el centro de tu vida, centro de tu familia y el centro de tu iglesia, todo va a estar bien. Que pase lo que pase. Por eso Pablo pudo estar en la cárcel. Y él dijo, desde la cárcel en Filipenses, dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No en tus circunstancias porque ganó la lotería, es millonario. Oh, no, no. Tu gozo está en Cristo. Regocijaos en el Señor siempre. Y Él dijo, otra vez os digo, regocijaos. Pues Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No que voy a ser un Sansón, un hombre fuerte como Hércules. No, no, yo puedo soportar pruebas. Pobreza, riqueza, todo lo puede en Cristo. Lea el contexto en que se encuentra eso. Si tiene dinero o no tiene dinero, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cristo es preeminente. Entonces, mi pregunta es si Cristo es preeminente en tu vida. Y si no, ya después de tanto tiempo estudiar esa epístola, yo creo que es tiempo de decir un hasta aquí. Ya quiero que Cristo sea la cabeza de mi vida. No en palabras, pero en hecho. Solo voy a pedir a los hermanos de las alabanzas que pasen, por favor. Vamos a tener un tiempo de reflexión. Si quiere pasar a orar, aquí está el altar. Si alguien quiere recibir a Cristo, va a haber unos hermanos aquí. Da ese problema en tu vida. No es que usted no siga a Cristo, es que usted no tiene a Cristo. Necesita recibirle ahora. Vamos a poner de pie, hermanos. Cristo ha dicho, obedécele.